33 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 17 de enero, un martes en el que sin duda la actualidad manda y en el que sin duda desde ayer todos hemos estado pendientes del caudal de nuestros ríos, especialmente del Ebro y del Arga, después de que este sobrepasara la comarca de Pamplona ayer por la tarde con desbordamientos, si es cierto que puntuales y que no han causado afecciones graves. Quizá la cosa ha sido mejor, ¿no?, de lo que en un principio se esperaba. En lo que respecta a nuestra zona, en principio tampoco se han cumplido las previsiones. Según informaba ayer a última hora de la tarde SOS Navarra, el máximo del caudal se esperaba para hoy a las 9 de la mañana con 888 metros cúbicos por segundo en el río Arga a su paso por Peralta, pero el caudal del río va retomando poco a poco la normalidad a su paso por la localidad y además, bueno, pues hay que decir que va de bajada. En torno a las 10 de la mañana tenía un caudal de 733 metros cúbicos por segundo y un nivel de 5,20 metros. El nivel máximo alcanzado ha sido de 5,21 metros a las 9 horas. Dicho esto, aún así, tenemos que ser cautos. Sí, es cierto que el río Argas ha desbordado en localidades también como Miranda. También aquí en Peralta se ha desbordado un poquito hacia La Mota. Pero bueno, pues comparado con las previsiones que se esperaban, sí es cierto que la cosa de momento no ha sido tan grave y que, bueno, pues la ausencia de precipitaciones estos días va a hacer que la cosa no vaya a más. También estamos pendientes, por supuesto, de Lega, del Aragón, en Caparrosa, en las diferentes localidades. Damos los datos de Peralta porque darlos de todas las localidades sería muy, muy largo. Pero bueno, tienen toda la información ustedes en las páginas de Gobierno de Navarra y también pueden hacerse eco de todas las estaciones, si quieren ustedes saber alguna en concreto, en los diferentes medios de comunicación y sobre todo también en SOS Navarra, navarra.es, en la página web. Ahí van actualizando continuamente toda la información en torno a todos los ríos en nuestra comunidad foral. Y una de las noticias que ayer nos sobrecogían a todos fue también ese nuevo episodio de violencia machista ocurrido en nuestra comunidad después de que el supuesto autor, Javier Nieto Jiménez, de 50 años y natural de Pamplona, confesara en una comisaría haber matado a su pareja, Blanca Esther Márquez Andrés, de 48 años, y haber arrojado su cuerpo al río Ulzama en la localidad de Arre. El posible detonante fue una discusión doméstica, ambos vivían en Burlada y no había denuncias previas por malos tratos. Las adversas condiciones meteorológicas en la comarca de Pamplona impidieron ayer buscar el cadáver de la víctima. Por su parte, y ahora quedándonos de alguna manera en nuestra zona media, el Ayuntamiento de Tafalla ha querido manifestar su firme condena por el asesinato y trasladar también a la familia y a las personas allegadas y también a Burlada el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía. Lo hacía con la finalidad de hacerlo visible y para ello convocaba hoy martes 17 una concentración silenciosa que ha tenido lugar a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Tafalla, en la que se ha guardado un minuto de silencio. Desde el Ayuntamiento tafallés recuerdan también que ante una situación de urgencia se debe llamar de forma inmediata al teléfono 112 y si desean asesoramiento sobre violencia de género pueden acudir al equipo de atención integral a la mujer del área de Tafalla, situado en la calle Martínez Espronceda número 1 y número 3 bajo. Allí les ofrecerán toda la información que ustedes necesiten o que ustedes quieran saber. Desde aquí, también desde Onda Cero Zona Media, hacemos consciente, ¿no?, también esta repulsa en torno al maltrato y a la muerte, ¿no?, por parte de Javier Nieto Jiménez, de su pareja, de Blanca Esther Márquez Andrés. Condenamos, ¿no?, de alguna manera también, como ya lo están haciendo los diferentes grupos políticos, los diferentes ayuntamientos, por supuesto el de Pamplona y el de Burlada también lo hacían. Bueno, pues nos sumamos un poquito a esta condena de Repulsa y bueno, pues contándoles, ¿no?, un poquito lo que había sucedido y bueno, pues esa convocatoria de hoy martes 17 a las 12 que hacía pública el Ayuntamiento de Tafalla esta misma mañana. Y dicho esto, aprovechamos también para recordarles que esta misma tarde a las 8 va a tener lugar en el Ayuntamiento de Tafallés una nueva sesión de pleno, una sesión extraordinaria para llevar a cabo la toma de posesión de la nueva concejal del Grupo Municipal de H. Bildu Tafalla. Hablamos de María Antonia González Ondoño. Será esta tarde a las 8 en el consistorio de la ciudad del Cidaco. Si dicho esto, les contamos también, no quiero alargarme más, que hoy vamos a tener un invitado de lujo. Va a estar de nuevo en estos micrófonos con nosotros Xavi Luna, el exbombero de Tudela. Esta mañana estaba precisamente en Peralta dando una charla en el Colegio Público Juan Bautista Irurzun y bueno, pues contando un poquito a los niños, ¿no?, ese proyecto que llevó a cabo el pasado verano, un proyecto que llamó Pedaleando por los Refugiados. Ya hablamos con él en varias ocasiones en estos micrófonos acerca de dicho proyecto. Hay que recordar que los beneficios fueron destinados a diferentes ONGs, entre ellas ANA. Eran 4.000 kilómetros que son los que separan Atenas de Estocolmo. Podríamos decir es el trayecto, ¿no?, que realizan los refugiados para cumplir su sueño de llegar a Europa. Hablaremos con él de un poquito cómo han recibido, ¿no?, los niños estas charlas, cómo ven ellos desde su mirada de niño, ¿no?, podríamos decirlo de esa manera, un poco la situación que están viviendo los refugiados hoy en día, sobre todo en Europa. Le preguntaremos también a Xavi, ¿no?, cómo ve él la situación actual de los refugiados en nuestro continente y, por supuesto, le preguntaremos por sus planes de futuro, sus nuevos proyectos, que me consta que no son pocos. Enseguidita se nos va otra vez de viaje, hablaremos de todo ello en torno a la 1:30 con él. Xavi Luna estaba esta misma mañana dando diferentes charlas en el Colegio Público Juan Bautista Irurzun. Dicho esto, vamos a hacer una parada. Regresamos ya mismo con la primera media hora de nuestra información local, aquí en Onda Cero, Zona Media. Comenzamos.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate.
Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
En la nueva zapatería Pandar de Peralta somos especialistas en calzado infantil y juvenil. Ven a vernos estas rebajas y llévate los mejores zapatos para tus hijos, con descuentos de hasta el 40% en marcas como Eli, Papanatas, Cucada, Oca Loca, Gulliver, Cangurín, Rodia y nuestras deportivas Aro. Recuerda que también disponemos de nuestra franquicia oficial Tatapañal. Estas rebajas, hasta un 40% de descuento en zapatería Pandar, el mejor calzado para tus hijos. Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy martes 17 de enero, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se desploman las temperaturas que nos dejan mínimas de menos 2 y menos 3 grados en ambas localidades, activando el riesgo por temperaturas mínimas en Tafalla y máximas que no superarán los 7 grados en Peralta y los 5 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles, día 18, el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Continúan en descenso las temperaturas con mínimas de menos 4 y menos 5 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 2 grados en Peralta y menos 1 en Tafalla, donde continuará también activo ese riesgo por bajas temperaturas. Nos deja la nieve y se acerca la ola de frío.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 17 de enero, cuando pasan 43 minutos de las 12. Unas efemérides que en su punto de partida nos llevan hoy hasta el año 1817 para contarles que partía, día como hoy, hace justo 200 años, desde El Plumerillo, en Argentina, una columna de soldados, todos ellos al mando del general San Martín, que pretendían cruzar la cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más altas del mundo, para libertar a los pueblos de Chile y Perú. En abril del año siguiente, en 1818, y al vencer la batalla de Maipú, se aseguraron por fin la independencia del país chileno. Avanzamos 100 años en el tiempo, nos quedamos ahora en el siglo XX, en concreto en el año 1917, para contarles que durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, temiendo de alguna manera que Alemania invadiera las Islas Vírgenes para usarlas como base naval, presionaba al Reino de Dinamarca para que le vendiera este territorio. Al suponer los daneses que si Alemania invadía finalmente las islas, Estados Unidos las conquistaría, tal día como hoy el país nórdico aceptaba la oferta y Estados Unidos se hacía con las Indias Occidentales danesas por 25 millones de dólares, de las que tomó posesión el 31 de marzo. En 1927, justo 10 años después, Estados Unidos decretó la ciudadanía americana para todos los habitantes de las islas. Y ahora nos vamos un poquito más cerca de nuestros días, hasta el año 1966, nos quedamos en España para hablar de una tragedia. Y es que sobre el cielo de la localidad de Palomares, una localidad situada en Almería, se producía día como hoy la colisión entre un avión cisterna, el KC-135, y un bombardero nuclear, un B-52, con bombas a bordo, que hizo que se precipitaran a tierra 3 bombas de hidrógeno y 70 kilotones. Y que una cuarta cayera al mar. Ninguna de las bombas estaba armada, pero el material nuclear de 2 de ellas se desparramó por el impacto, impregnando de plutonio radioactivo los cercanos campos de Labranza. Una tercera bomba impactó en el cauce seco del río Almanzora y se recuperó casi intacta. Y la cuarta, que cayó en el mar, fue recuperada tras una extensa búsqueda. Estados Unidos aceptó de las 500 quejas de vecinos de la localidad. En principio no le quedó otra, cuya salud se vio afectada enormemente tras este accidente. Nos quedamos ahora en 1995, nos vamos hasta Japón para hablar de otra tragedia, y es que un fortísimo terremoto de 7,2 grados en la escala Richter sacudió la región de Kansai, destruyendo zonas enteras del corazón industrial del país y causando más de 6.400 muertos, 26.000 heridos, 45.000 hogares destruidos y pérdidas económicas que fueron valoradas en más de 100.000 millones de dólares. I won't take the easy road. Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Para ello tenemos que hablar de un fallecimiento y de dos nacimientos. El primero de ellos nos lleva hasta el año 1933 para contarles que moría día como hoy en Nueva York Louis Comfort Tiffany, diseñador y artista americano, reconocido internacionalmente como uno de los padres del Art Nouveau. Destacó en el arte de la fabricación de lámparas de vidrio. Y ahora tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Hablamos de nacimientos, los cuales nos llevan hasta el año 1600 en primer lugar, para contarles que nacía en Madrid, día como hoy, Calderón de la Barca, uno de los más importantes dramaturgos españoles del siglo de oro. Entre sus obras destacarán El alcalde de Zalamea, El gran teatro del mundo y, por supuesto, La vida sueño. Y ahora sí, terminamos nuestras efemérides de hoy. En el año 1706, contándoles que nacía en Boston, día como hoy, en Estados Unidos, Benjamin Franklin, estadista, científico, político, inventor, filósofo y, sobre todo, uno de los padres de la independencia americana.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Llegan a Tafalla las rebajas de Ascota. No pierdas la oportunidad y visita los comercios de Ascota con cientos de descuentos y la atención personalizada que necesitas. Más información en la web comerciotafalla.com y en el Facebook Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Y cuando pasan 52 minutos, justo de las 12, es momento ahora de adentrarnos en nuestra noticia del día, una noticia que sin duda pues afecta o nos afecta de forma regional a toda nuestra comunidad, pero sí que es cierto que de alguna manera se queda en nuestra zona media, y es que la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, entregó ayer por la tarde en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid al restaurador Juan Miguel Sola el premio Francisco Javier 2016. 2016, una distinción a través de la cual el Gobierno quiere reconocer su trayectoria profesional, su magnífica labor al frente del restaurante La Manduca de Azagra y especialmente la proyección que hace de la comunidad foral a través del arte culinario y los productos navarros. Al acto asistieron, entre otras autoridades, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Hoyo, y el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Pello Pellejero. Como recordó la presidenta Barcos, el objetivo del premio Francisco Javier es reconocer a personas, entidades e instituciones que con la actividad que desarrollan fuera de nuestra comunidad proyectan decididamente una imagen de Navarra como comunidad que contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad. En este sentido, afirmó que el restaurante La Manduca de Azagra, que con tanto acierto dirige Juan Misola, se ha convertido en una de las grandes referencias de la gastronomía navarra en Madrid y todo un lugar de culto para los amantes de la cocina tradicional, con una carta en la que reina la calidad y el buen hacer a través de magníficas verduras y hortalizas de temporada procedentes de nuestra tierra. Todos los días Juanmi lleva a su localidad natal a Azagra, hasta Madrid a través de los pimientos de cristal, las piparras, las alcachofas de la tía Mari o los espárragos y el cardo. Tras recordar que ha tenido en varias ocasiones el placer de poder disfrutar del buen hacer del cocinero al frente de La Manduca, Usue Barcos destacó la pasión de Juan Miguel Solá en su trabajo diario. Destacó también su pasión por emprender cuando en el año 2003 afrontó el reto de ir a Madrid a iniciar una arriesgada aventura laboral y vital. También su pasión por ofrecer lo mejor a quien visita su establecimiento y su pasión, sobre todo, por la gente. Para finalizar su intervención, la presidenta de Navarra afirmó que La Manduca es uno de los mejores escaparates que tiene Navarra para mostrarse fuera de su territorio con esos inmejorables productos, con profesionalidad, empeño y cariño a la hora de trabajar.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Rolling, alcanzamos la una. Nosotros regresamos después de escuchar el boletín informativo.
Thank you.
Británica Theresa May está pronunciando el esperado discurso en el que revela cuál será su estrategia negociadora para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La apuesta es el denominado Brexit duro, que no contempla que el país sea un socio parcial. Corresponsal en Londres, Juan Carlos Vélez.
La primera ministra explica su visión sobre el Brexit a lo que conocemos como ese Brexit duro. Theresa May le da un nuevo apellido, limpio, es decir, nada que implique una pertenencia parcial a la Unión Europea, una pertenencia asociada con la Unión Europea o nada que nos deje, acaba de decir, mitad centro, mitad fuera. Comparece hasta ahora en Lancaster House de del Foreign Office. Y fija la posición del gobierno, respecto a los acuerdos comerciales con la Unión Europea en un esbozo de plan con 12 objetivos para su negociación, entre los que destacan la salida del mercado único, el fin a la libre circulación y el fin de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.
Palabras en directo de la primera ministra británica, Theresa May, en su intervención ante los presidentes autonómicos reunidos en el Senado. Mariano Rajoy ha citado precisamente el Brexit como uno de los factores de riesgo para la economía de nuestro país y de la Unión en general. El presidente ha explicado además que su objetivo es mantener e incluso mejorar el estado del bienestar, aunque ha advertido de que todavía falta recorrido para que España se sitúe en niveles previos a la crisis económica. Por su parte, el PSOE afronta esa conferencia de presidentes en la confianza de que sirva para poner las bases de futuros acuerdos, aunque reconoce que su desarrollo será complejo. Desde el Senado informa Bárbara Ruiz.
Los 7 presidentes autonómicos del Partido Socialista piden armonización fiscal para evitar la competencia por bajada de impuestos. Confían en que de esta cita salgan acuerdos, pero son conscientes de que de ahora en adelante se avecinan meses de debate sobre la financiación autonómica. El portavoz socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces, ha aprovechado para criticar con dureza la ausencia de País Vasco y de Cataluña.
Y España, si quiere seguir avanzando, tiene que hacerlo con ese sentido de Estado. Por eso iniciaba esta conferencia criticando, y lo hago además con todo rigor y lo lamento, pues a la comunidad autónoma, al gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña y al gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco, donde inexplicablemente no están en este marco multilateral y no van a poder resolver muchos de esos problemas bilateralmente, porque el resto de las comunidades no lo van a tolerar.
El Partido Socialista aplaude la celebración de esta conferencia. Recuerda que fue idea de Rodríguez Zapatero, pero exige que los acuerdos que de aquí salgan no se queden en papel mojado.
Hay críticas también en Cataluña. La decisión de Carles Puigdemont de no asistir a esa conferencia. Ciudadanos, su líder en la comunidad, Inés Arrimadas, ha anunciado que va a pedir una reunión con Mariano Rajoy para que la voz de Cataluña no se quede sin escuchar. Desde Barcelona informa Gabriel Figueredo.
Inés Arrimadas asegura que Cataluña no puede permitirse estar ausente en este espacio de diálogo ahora que Mariano Rajoy está obligado a negociar con los partidos de la oposición y también con las comunidades autónomas. Por ello ha anunciado que pedirá un encuentro con Rajoy para que al menos sea escuchada la voz del principal partido de la oposición en Cataluña.
Ya que el presidente de la Generalitat renuncia a representar a los catalanes y a luchar por los intereses de los catalanes, al menos los líderes de la oposición y yo misma voy a pedir una reunión con el Gobierno de España para hablar de sistema de financiación y para hablar de pobreza energética, para hablar de mercado único y hablar de todas estas cuestiones que hoy se han hablado en la conferencia de presidentes.
El PSC también considera un grave error institucional que Puigdemont se haya negado a representar a todos los catalanes en la cita que se celebra en el Senado.
En Asturias ya son 6 los cargos y ex dirigentes de UGT detenidos por su presunta responsabilidad en la gestión irregular de fondos destinados a la formación para el empleo. Los arrestos se han producido en distintos puntos del Principado, coincidiendo con el registro que la Guardia Civil ha llevado a cabo en la sede regional del sindicato en Oviedo. Y el candidato del Partido Popular, Antonio Tajani, se perfila como favorito para ser el nuevo presidente del Parlamento Europeo. De momento, ha sido el aspirante más votado en la primera ronda, aunque sin la mayoría absoluta necesaria. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Tajani ha recibido el apoyo de 274 eurodiputados, seguidos del socialista Gianni Pitela, 183 votos, y de la belga conservadora Helga Stevens, 77 votos. Para salir elegido el nuevo presidente del Parlamento, necesita el respaldo del 50% más uno de los 283 votos totales. Pero a pesar del apoyo de los liberales, no ha sido posible. De hecho, algunos de este grupo, el grupo liberal, como los españoles Maite Pagazaurtundúa, de UPyD, Javier Nart y también Carolina Ponset, de Ciudadanos, se han abstenido. Ahora empieza el pleno de nuevo para una segunda votación.
La Fundación BBVA ha concedido el premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Comunicación. El ganador ha sido el investigador británico Geoffrey Hinton por sus trabajos en el campo de la inteligencia artificial. Asunción Salvador.
Sus contribuciones revolucionarias en ese área han permitido crear sistemas de reconocimiento de voz e imagen, como los que llevamos en nuestros teléfonos móviles, asistentes como Siri, vehículos sin conductores y traductores automáticos, desarrollos que tienen un principio común que ha explicado Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC y secretario del jurado que ha otorgado el galardón.
Su investigación siempre ha girado en torno a una pregunta que se ha hecho durante toda su vida científica, y es cuáles son los fundamentos del aprendizaje en el ser humano y cómo pueden aplicarse a las máquinas.
A futuro ese aprendizaje podrá aplicarse también, según ha detallado el galardonado Geoffrey Hinton, a ámbitos como el sanitario. Permitirá, por ejemplo, diagnosticar la diabetes sin tener que esperar a que lo haga el médico.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Berisso confirma en rueda de prensa que Fabián Orellana está apartado del equipo y no volverá a jugar en el Celta. El origen del conflicto es una falta de respeto inaceptable, según las palabras del técnico en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en el Bernabéu. El director deportivo Felipe Viñambres ha señalado además que buscarán una salida en este mercado invernal al jugador. Comparece además Zidane tras una sesión de entrenamiento en la que ha vuelto a participar Isco. Todo apunta a que el malagueño será de la partida, pero no James. Se juega también mañana el Alcorcón Alavés. Para el jueves queda el Atlético de Madrid Eibar y el Real Sociedad Barcelona, que se pierde Rafinha por lesión. Y una cosa más, porque el Deportivo de La Coruña hace oficial el fichaje de Cacuta tras pasar reconocimiento médico esta mañana.
A las 2 de la tarde, una en Canarias. Toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden también más información en OndaCero.es.
A las 11:30 de la noche en Onda Cero, el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
Tengo la sensación de que ahora empieza a lo mejor porque estoy con los mejores, ¿no?
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena.
Gracias por estar ahí.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
8 los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. En esta mañana de martes 17 de enero, una mañana en la que nos quedan todavía más de 50 minutos por delante y en la que vamos a recibir en estos estudios en un ratito, en apenas 20 minutos, a Xavi Luna, bombero de Tudela. Ya se lo comentaba al inicio de nuestro programa, ha estado esta mañana dando diferentes charlas en el Colegio Público de Peralta, Juan Bautista Irurzum, bueno, pues un poco enseñando a los más pequeños, a los niños, el proyecto que llevó a cabo el pasado verano, un proyecto del cual ya hablamos con él en estos micrófonos y que se llamaba Pedaleando por los Refugiados, cuyos beneficios fueron destinados a diferentes ONGs, entre ellas, por ejemplo, ANA. Era un proyecto en el que Xavi recorrió 4.000 kilómetros, que son los que separan Atenas de Estocolmo. Bueno, pues podríamos decir que es el tramo, ¿no?, el trayecto que realizan los refugiados a la hora de cumplir su sueño, ¿no?, de llegar a Europa o de establecerse en nuestro continente. Hablaremos de él, de cómo han recibido los niños sus palabras y qué piensan, ¿no?, ellos de la situación que están viviendo los refugiados. También, por supuesto, le preguntaremos un poquito por cuál es esa situación actual, ¿no?, que están viviendo los refugiados ahora mismo en Europa. Si es cierto, bueno, pues que los medios, ¿no?, lamentablemente hemos ido perdiendo ese interés inicial que hubo en un principio. Así que, bueno, pues preguntaremos a Xavi un poco cómo ve la situación y le preguntaremos, por supuesto, por sus nuevos proyectos, por sus nuevos planes de futuro. Vamos a hacer una parada, escuchamos como siempre a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo contándoles que el presidente de UAGN, Félix Barain, calificó ayer de positivo el estudio sobre las alternativas de agua para la ribera elaborado por Desarrollo Rural, en el que se propone seguir con la construcción del canal mediante una tubería subterránea para regar entre 9.000 y 10.000 hectáreas. Repitió que era una valoración positiva, pero con reservas y condicionada a una serie de interrogantes que todavía hay que resolver. Félix Barain compareció acompañado del secretario general de la Organización Agraria, David Lezaun, y el vicepresidente Luis Miguel Serrano. Los tres coincidieron en señalar que seguramente se añadirán más hectáreas a esta segunda fase del canal. Desarrollo Rural fijó un máximo de 15.000 porque existe una demanda real de zonas que se encuentran fuera de la propuesta y que han mostrado su interés por incorporarse. Sin embargo, Serrano destacó al igual que adelantó el Gobierno de Navarra la semana pasada, que no se podrá abastecer las 21.522 hectáreas previstas en legislaturas pasadas, ya que el pantano no da para más. Beriain recordó que el objetivo de llevar agua a la ribera va a depender de la decisión de las comunidades de regantes, por lo que apeló a su responsabilidad, ya que están en juego muchos puestos de trabajo de agricultores y de empleados de la agroindustria. Detalló que la votación en cada comunidad de regantes depende de sus estatutos, aunque Lezaun explicó que suelen regirse por el ponderado, es decir, según la proporción de hectáreas que tenga cada agricultor o propietario. Sin embargo, UAGN manifestó que condiciona su valoración positiva a que se ofrezcan soluciones a determinados temas relacionados con esta infraestructura, como la refinanciación de la obra para ampliar el plazo de amortización de 30 a 50 años por parte de Canasa y del Gobierno de Navarra. Hablamos ahora de educación. Un total de 6.179 niños nacidos en Navarra en 2014 podrán presentar su solicitud en la próxima prematrícula de infantil y primaria para el curso 2017-2018, que tendrá lugar entre el 13 y el 17 de febrero. La cifra sigue la línea del curso pasado, cuando el Departamento Foral de Educación anunció 6.000 nuevos estudiantes. Esta nueva campaña tiene varias novedades, como la eliminación del punto complementario y que en caso de empate entre en juego la cercanía del domicilio al centro en Pamplona y la comarca. Se retoma también el debate en los colegios de si ofrecen una jornada continua y también se permite la opción a los centros para que tramiten su entrada o salida en programas como el aprendizaje en inglés, el PAI, y continúa la oferta del modelo de la enseñanza en euskera con el castellano como asignatura en la zona no vascófona. Una novedad en este último caso es que crearán centros de referencia que puedan recibir solicitudes de alumnado de diferentes localidades. De la demanda dependerá si finalmente imparten el modelo. Cabe recordar que hace un año, tras la reforma de la ley del vascuence en el Parlamento, se permitió ofrecer el modelo D en la zona no vascófona, en nuestra zona, si había demanda. Esta se fijó en un mínimo de 8 solicitudes y esta cifra, que fue criticada por reducir los números de otros modelos desde la oposición, se mantiene. La novedad es que ahora se crean unos colegios cabecera para que familias interesadas en esta escolarización sepan a dónde acudirían sus hijos e hijas si hay demanda. Son un total de 14 centros, entre los que se incluye a los 3 que ya ofertan este modelo D desde el curso pasado, como el Marqués de la Real Defensa de Tafalla, Virgen del Soto de Caparroso y el Ángel Martínez Baigorri de Lodosa. Representantes de los centros tienen prevista hoy una reunión con Educación para conocer, entre otras cuestiones, por qué serán el punto de referencia para diversas localidades. Por ejemplo, a Virgen del Soto en Caparroso iría Marcilla, Cadreita, Falces, Milagro, Villafranca, Carcastillo, Mélida, Murillo el Cuende y Murillo el Fruto, además de Santa Cara. Al San Miguel de la Raga irían Berbinzana también y Miranda de Arga. Y a Lodosa irían, por ejemplo, localidades como Azagra, Andosilla o San Adrián. Desde Mendigorría acogerían también a Artajona y desde Peralta, Juan Bautista y Urzún a Funes, en Tafalla. Se acogerían en Marqués de la Real Defensa a pueblos como Garinoain, Leoz o Loriz, Orisoain, Puello, San Martín de Uns, Unzué, Barasoain, Beire, Olite, Pitillas y Ujue. Quedamos ahora en Tafalla para contarles que con la entrega de premios a los ganadores y a los participantes en los concursos de belenes, la Asociación de Belenistas de Tafalla, creada en 1964, concluyó el pasado sábado su programación navideña. El reparto de premios tuvo lugar en el Salón de Actos de la Residencia de Ancianos San Francisco Javier. Los concursos se dividían en las categorías de belenes familiares, entidades, portales y escaparates. En esta ocasión, los ganadores de la categoría categoría de belenes familiares, en la que participaron 13 nacimientos, fueron los hermanos John y Aymar Esparza. Otros 5 pertenecían a la categoría de entidades, 2 de ellos a parroquias y otros 3 a residencias de ancianos, y los 2 restantes a escaparates. La categoría de portales quedó desierta al no haberse presentado candidatos al premio. La participación de este año ya nos lo contaba Alfredo Ansa, el presidente de la Asociación de Belenistas, en estos micrófonos, ha sido la más baja de las 52 ediciones de este certamen. La Asociación de Tafalla es la única que mantiene la costumbre de premiar a todos los concursantes, y gracias a la colaboración de un nutrido grupo de firmas comerciales de la ciudad y de la subvención que reciben del Patronato Municipal de Cultura, se entregaron pequeños trofeos, juguetes didácticos y objetos decorativos, además de un diploma, un belén recortable editado por la Federación Española de Belenistas y un marcapáginas con el calendario de 2017 a cada uno de los participantes. También hubo regalos para las 19 personas pertenecientes al grupo de ocio de ANFAS, que por segundo año consecutivo montaron un completo y original nacimiento en la exposición instalada en la sede de los belenistas tafalleses, así como siendo una de sus actividades de tiempo libre. Además, hay que decir que Tafalla, según informaba el propio Alfredo Ansa, acogerá este año una reunión de más de un centenar de representantes de asociaciones de belenistas del norte de España. Vendrán desde Asturias, Cantabria, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y diferentes zonas de Navarra. La reunión se celebrará el próximo mes de diciembre, en una fecha todavía por concretar. Terminamos nuestro informativo local de hoy en Andosilla contándoles que los vecinos de la localidad celebrarán desde mañana por la tarde y hasta el próximo domingo sus tradicionales fiestas en honor a su patrón San Sebastián, con los conciertos y los espectáculos infantiles como principales atractivos. Mañana mismo la Orquesta La Habana será la encargada de amenizar la tarde a los andolenses de 6 a 7:30 y la noche de 1 a 4 en el Polideportivo Municipal. Además, los más pequeños en el Colegio Público disfrutarán de Edmund le da la vuelta al mundo. Estas actividades se repetirán con diferentes espectáculos y grupos hasta el final de las fiestas. El abono general costará 30 euros y los jubilados deberán abonar 25. Además, habrá un precio especial para fin de semana y también se pueden pagar entradas y sillas de forma individual. Por último, el viernes a mediodía tendrá lugar la tradicional procesión por las calles del casco urbano. El ayuntamiento ha destinado unos 29.000 euros a estas fiestas, algo menos que el año pasado. Otro de los platos fuertes de estos días será sin duda la concentración de chistularis, que tendrá lugar el domingo por la mañana. En este caso, los anfitriones a las 10:30 repartirán chocolate y caldo en la plaza del ayuntamiento y después comenzarán el recorrido tocando hasta la residencia y el barrio del puente. Sobre las 12 del mediodía está previsto un almuerzo en el silo y a la 1:30 los danzares del municipio bailarán al son de estos instrumentos en la plaza consistorial.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estar Ahí, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de gracia de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que puede!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Crashing in a blaze.
la nueva zapatería Pandar de Peralta somos especialistas en calzado infantil y juvenil. Ven a vernos estas rebajas y llévate los mejores zapatos para tus hijos, con descuentos de hasta el 40% en marcas como Eli, Papanatas, Cucada, Oca Loca, Gulliver, Cangurín, Rodia y nuestras deportivas Aro. Recuerda que también disponemos de nuestra franquicia oficial Tata Pañal. Estas rebajas, hasta un 40% de descuento en Zapatería Pandar, el mejor calzado para tus hijos. Llegan a Tafalla las rebajas de Ascota. No pierdas la oportunidad y visita los comercios de Ascota con cientos de descuentos y la atención personalizada que necesitas. Más información en la web comerciotafalla.com y en el Facebook Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer día.
El Congreso de los Diputados.
¿Quién esta mesa con Pilar Cernuda?
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es, por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Casi 31 los minutos que pasan de la una y ya tengo aquí en estos estudios conmigo, ya podría decir casi a uno de mis habituales, porque este último año ha estado varias ocasiones con nosotros en Onda Cero Zona Media. Él es Xavi Luna, bombero de Tudela, como te conoce mucha gente en la zona. Buenos días, Xavi.
Hola, ¿qué tal, Paula?
Pues yo encantadísima. Estás en tu casa, como te digo siempre, y bueno, pues el motivo de que te tengamos, ¿no?, de alguna manera hoy aquí en cuerpo presente, porque otras veces hemos hablado contigo cuando estabas en mitad de Europa ayudando a los refugiados, bueno, pues es que has venido a Peralta a dar diferentes charlas. He dicho yo antes en el Colegio Público Juan Bautista Irurzun y me he equivocado, lo rectifico. Has estado en el Instituto Ribera de Larga, dando... Bueno, contando tu experiencia, podríamos decirlo así mejor, ¿no? A los chavales del instituto, me decías, unos chicos de entre 13 y 14 años a los que les has contado tu proyecto, el que realizaste el pasado verano, pedaleando por los refugiados. Quien sea oyente habitual sabe de qué estamos hablando porque te tuvimos en varias ocasiones hablando de él. Haznos, si te parece, un resumen o cuéntanos qué les has contado a ellos y un poquito qué crees que es lo que ha calado en ellos, con qué se han quedado ellos de todas tus palabras.
A mí la verdad que las charlas en los institutos son las que más me gustan, porque cuando vas a un ayuntamiento o a una casa de cultura son gente que ya está sensibilizada, pero a estos alumnos, digamos que los profesores les llevan a la sala a escuchar pues una historia que en principio les viene un poco ajena, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que trato es, bueno, pues les pongo un reportaje que hice de unos 45 minutos, en el que hay, aparte de que cuento un poco mi viaje, sobre todo hago entrevistas a refugiados. Y a través de esas entrevistas les hago ver a estos alumnos, pues bueno, la situación en la que se encuentran muchas personas en Europa, ¿no? Y luego, pues, lo que me suele gustar es decirles a los profesores que ellos intenten hacer...
Estoy diciendo, súbete un poquito el micrófono, esto no suele pasar en todas las entrevistas, no pasa nada.
A ver qué tal ahora. Y bueno, lo que me suelen hacer es pues que preparen preguntas referentes, bueno, no solamente a mi viaje, sino referentes a la situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy un poco forzados con los positivos que les iban a dar los profesores, pues han ido haciendo preguntas y bueno, más o menos hemos ido tocando todos los temas. Ha estado uh-huh. bastante bien.
Bueno, hay que decir que son alumnos, como decíamos, de 13, 14 años. En esa edad uno no sabe lo que quiere en la vida, ni sabe para qué está aquí, ni sabe nada de nada de nada, ¿no? Es una edad complicada y sobre todo pues también a la hora de escuchar las noticias sí que te quedas con cosas, pero yo creo que es una edad en la que uno no se para a pensar y analizar lo que realmente está pasando. ¿Has visto caras de sorpresa o has visto en ellos que sí realmente sabían lo que está pasando con los refugiados en Europa?
Pues como siempre te encuentras de todo. He estado al principio charlando con unos alumnos, pues de estos que les cuesta bastante estudiar, y a ellos lo que les, bueno, sí que te van preguntando, ponen caras de sorpresa porque les cuentas experiencias y pues se quedan un poco impactados, ¿no? Les digo sobre todo que aprovechen, que aunque no les apetezca estudiar, que lo hagan, porque mucha gente no lo puede hacer, que ellos tienen la posibilidad de elegir su futuro y otros no lo tienen. Y bueno, no sé si se cala mucho porque al final no deja de ser un discurso. Ah, déjame en paz, ¿no? Pero bueno, luego otros, pues gracias a ciertos padres o profesores, pues no les pilla muy a contrapié, con lo cual sí que es una realidad que conocen. Y luego hay otros que están más implicados, que les ves que te preguntan cómo pueden hacer voluntariado, que se están informando. Y de hecho hoy, bueno, me ha encantado porque después de la charla, una alumna de segundo de bachiller está uh-huh. haciendo un trabajo para ver cómo es el proceso lingüístico y de enseñanza del idioma en Alemania. Bueno, porque ella estaba haciéndolo para asignatura de alemán, ¿no? Y le veías, pues eso, preguntando las cosas que tiene que preguntar y me ha gustado muchísimo, ¿no? Ves que hay chavales que con 16 años están implicados en algunos temas sociales y está en concreto, pues bueno, le voy a poner en contacto pues con dos refugiados que conocí en Alemania y con tres ONGs allá para que le cuenten de primera mano. Así uh-huh. que bueno, sorpresas y luego algunos pues bueno, constatan un poco lo que ya les vienen escuchando las noticias.
Uh-huh. Bueno, mejor fuente imposible, ¿no? La que va a tener, así sí. que bueno, que la aproveche, ¿no? También, y sí que es cierto que siempre encontramos alumnos, ¿no? Un poco más destacados en algunos temas, quizá el que le interese o el que le gusta, ¿no? Por lo que está un poquito trabajando y esto pues siempre es positivo. Tu proyecto Pedaleando por los Refugiados, para situar un poquito a los oyentes, eran 4.000 kilómetros que son los que separan Atenas de Estocolmo. Podríamos decir, Xavi, que es el trayecto, ¿no? Que han ido realizando los refugiados para cumplir quizás su sueño, ¿no? De establecerse en Europa. Ya hablábamos con él, o sea, del proyecto contigo, pero ellos te han hecho preguntas, te han preguntado, ¿y cómo fuiste? ¿Cuántos beneficios sacaste? ¿A quién los has destinado? Porque iban destinados a diferentes ONGs. Mm.
Sí, mira, curiosamente, la verdad que no hemos hablado del tema de la recaudación del dinero, ¿no? Y sobre todo me centro al final en hablar de la realidad de los refugiados. Y luego te preguntan, ¿no? Pues, ¿y pasaste hambre? ¿Y cómo, dónde dormías? ¿No? Bueno, yo les decía que bueno, sí fue hacer un proyecto, pero que al final fui a comer como ellos irían a comer, ¿no? Que cogerían y irían un bocadillo, como sea, en un bar comprarían un bocadillo uh-huh. o pues dormirías en cualquier sitio. Y luego me preguntaban, pues, si para mí había sido duro, si me había... me había impactado mucho, ¿no? Y yo, sobre todo, lo que ya te comenté en su momento, la dureza es la soledad y el impacto es ver cómo ellos se han de agradecidos a pesar de las malas circunstancias en las que están, ¿no? Es un impacto más positivo respecto a lo que te enseñan que es respecto a lo que ves de las malas condiciones, ¿no?
Uh-huh. Lamentablemente, y cambiando un poquito de tema, creo que los medios de comunicación, esto ocurre siempre, hay modas, ¿no? Podríamos decirlo así, ahora se ha dejado también de hablar un poco de los refugiados, sí que se habla, ¿no? Pero ya no colman portadas, ni están en la primera línea en los telediarios, se ha ido un poquito dejando el tema de lado, ¿no? Esto ocurre siempre con muchas cosas, digo lamentablemente porque es un tema que no habría que dejarlo. ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación, Xavi, de los refugiados en Europa? ¿Cómo crees han avanzado o no han avanzado desde que tú estuviste hace unos meses allí? ¿Cómo crees que están las cosas?
Pues mira, la situación, desgraciadamente, ha cambiado bastante, ¿vale? Y no para bien. Entonces, uno puede decir, joder, hay ciertos campos en los que ya no quedan 1.000 refugiados, que solo quedan 100 o lo que sea. Pero no quedan 100 porque se esté cumpliendo los cupos de reubicación desde otros países de Europa. Quedan 100 pues porque muchos de ellos, o sea, las cifras siguen siendo prácticamente las mismas, ¿vale? Pero muchos de ellos están o en las calles de Atenas o en calles principales, algunos se les ven ya reubicando en casas, otros siguen intentando pasar de forma ilegal, otros van a Turquía y algunos regresan incluso a los países de los que han huido, ¿no? Eso por un lado. Y luego, sobre todo, claro, hay que ser conscientes de que la realidad ahora es pleno invierno. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en verano era una chicharrina, pero dentro de cabe es soportable. Pero ahora es espera para la comida bajo la nieve, espera, intenta dormir, las condiciones son muy malas. Y lo curioso es que hace un año, ahora, nos echamos las manos a la cabeza porque estaban en muy malas condiciones, pero decías, bueno, están en invierno. Y fue cuando eso provocó el llamamiento de un montón de personas a montar ONGs para ayudarles allá. Lo que yo creo que no se imaginaba nadie es que después de un año iban a tener que seguir atendiendo a todas estas personas, ¿no? Uh-huh. Dices, no hemos sido capaces de solucionar en un año este problema. Uh-huh. Yo creo que eso es lo peor.
Es lo peor, sobre todo, mira, yo creo que este tema, quien más, quien menos, ¿no? Gente ya de diferentes edades, quizá a partir de un poco de la gente que ya estamos, que está, ¿no? En la universidad, siempre le hemos hablado, ¿no? Con amigos, ¿y por qué no entran en España? ¿Por qué no llegan, ¿no? ¿Por qué no terminan de llegar como han llegado a otros países? ¿Qué está ocurriendo aquí en España? ¿Cuál es la situación? Pues porque ellos no quieren, porque no se les deja, porque les cuesta mucho llegar, si es cierto que estamos geográficamente mal colocados, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Porque hace poco, hace un par de días, leíamos una noticia de que llegaban nuevos refugiados, pero llegan con cuentagotas.
Claro.
Y sí es cierto que la gente aquí tenemos ganas, ¿no?, de que lleguen y de ayudarles. ¿Qué es lo que está haciendo que no lleguen? ¿Los gobiernos? ¿Son ellos que tienen un poco de reparo a la hora de venir a España por cuestiones de trabajo, por lo que sea? Aunque ellos realmente no vienen, ¿no?, buscando trabajo, vienen huyendo de una guerra y de la posibilidad de estabilizarse, ¿no?, en un sitio hasta que puedan volver.
Mira, se combinan varias cosas. Una es lo que dices tú. La información que reciben ellos desde el extranjero es que parece que hay más oportunidades, más recursos en determinados países del norte de Europa, ¿no? Entonces, su opción principal cuando llegan es intentar ir a esos sitios, ¿vale? Luego, el otro problema que tenemos es que el cierre de fronteras frena mucho lo que es el río de personas, con lo cual ya no llegarían, que si estuviesen abiertas las fronteras, probablemente se hubiesen diversificado más y quizás llegarían por otro lado. Luego, el otro problema que tenemos es que la reubicación de las 18.000 personas a las que se comprometió España no está ocurriendo. Uh-huh. Me parece que se han traído unas 500, uh-huh, con lo cual, por ese lado, otro tanto. Y luego también, como nosotros nos llegan por otras vías, que nos llegan por el estrecho, supongo que ellos ven que, como ya hay llegadas por otro lado, piensan que va a haber menos oportunidades de encontrar trabajo. Y respecto a lo que decías del trabajo y el... Dices, vienen huyendo. Mira, el otro día estaba escuchando una charla, bueno, estuve en unas jornadas en Guecho, y fue curioso porque cuando hacen las entrevistas, si se da como una especie de paradoja. Ellos obviamente vienen huyendo, pero lo que quieren es empezar una nueva vida. Uh-huh. Y no quieren, sobre todo, que nadie les dé dinero. Lo que quieren es ganárselo ellos, ¿no? Uh-huh. Como cualquier persona normal. También para desmitificar esto, que aquí las personas vienen a recibir subvenciones y a aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Eso no es cierto. Todo el mundo quiere trabajar y ser útil. Entonces, la paradoja que se da es que si estas personas dicen que vienen aquí a trabajar, ya no tienen la condición de refugiado, porque es como que realmente tú no estás huyendo, sino lo que estás buscando es una mejoría de vida. Uh-huh. Es una especie como de, no sé cómo explicarlo, de vacío en las palabras que las utilizan legalmente en su contra, ¿no? Entonces dices, claro, si yo vengo a decir que lo que quiero es solicitar refugio, entro en un proceso de asilo que me impide trabajar, ¿no? Entonces, tienen que mentir estas personas, ahora es como que tienen que buscar la trampa y decir, no, yo no. Lo normal es que digan, ¿tú a qué vienes? A trabajar, ¿a qué voy a venir? Ah, ¿vienes a trabajar? Bueno, pues entonces es que no huyes de la guerra. Entonces no entras en el proceso. Es que me estás contando, ¿no? Uh-huh. Eres un refugiado económico, no uh-huh. lo eres por conflicto. Y gracias a esta triquiñuela lingüística, que no se la explican los abogados cuando llegan, están deportando a muchísima gente.
Están deportando. Además, creo que es que ya en refugiados, no refugiados, en España mismamente hemos tenido este tipo de cosas. Mucha gente ha tenido que huir de aquí para poder trabajar. En otros países se le ha acogido, ¿no?, sin ningún tipo de problema. O sea, no entiendo por qué hay, como tú dices, que mentir para que te puedan, ¿no?, dejar entrar a otro país, a tener un derecho, ¿no?, lo que para cualquier persona es un derecho humano. Xavi, estuvimos también contigo. Es que yo, si me empiezo a hablar de esto, ya sabes que no callo. Después tendremos tiempo los dos de hablar de más cosas. Pero sí quería también recordar a nuestros oyentes que hace unos meses estuviste aquí con Alicia Petrasova, creo que
sí,
era,
eso es.
Creo que lo digo bien. Y bueno, pues ambos nos contabais, ¿no?, cómo coincidíais también en vuestro viaje. Cada uno fuisteis por un lado, pero luego os reencontrasteis aquí, habéis hecho cosas juntos. Cuéntanos tus planes de futuro, que si no me equivoco van con ella de la mano también.
Van ligados con Alicia, sí. Bueno, no creo que me, espero que me pueda escuchar, ya le enviaré el enlace, le envío un saludo. Ahora mismo, con ella, con su compañera, acaban de publicar un libro de su experiencia, uh-huh, que se llama Última Parada Libertad, y que la verdad que, bueno, yo participé, o sea, colaboré para que pudiesen sacarlo, y es muy interesante. O sea, que os invito a que busquéis en internet para poder comprar ese libro, eso por un lado. Ella, pues a través de este proyecto vimos que, bueno, que nos gustaba un poco lo que es la dinámica de la denuncia, y junto a un amigo vamos a ir a Senegal. Bueno, el amigo ya está haciendo contactos allá y nuestra idea es ir a Senegal a ver si podemos contar un poco cómo está la mala situación de las personas que explotan en el sur para extraer el oro, uh-huh, ¿vale? Y bueno, es un poco aventura, probablemente asumiremos ciertos riesgos, me imagino, porque no es ya viajar caminando por Europa, sino irte a un sitio donde la realidad es muy diferente, uh-huh, pero bueno, el objetivo principal es, pues eso, traer realidades que se silencian en los telediarios. Y bueno, yo creo que puede ser muy interesante para luego llevar a los colegios, ver que los alumnos vean que chavales de su edad, en vez de ir a la escuela, lo que hacen es estar sacando dinero en malas condiciones, o sea, sacando oro en malas condiciones en una mina. Y ese,
¿no?,
es nuestro objetivo, uh-huh, nos vamos el 23,
ella
se va a quedar más tiempo.
O sea,
sí,
ya,
sí, me voy ya.
Ya.
Y yo vuelvo el 10, porque claro, yo estoy trabajando, ella ha dejado más o menos de trabajar y se quedará un tiempo más. Y luego la idea es que de forma conjunta ella, una labor fotográfica y una labor de vídeo, hagamos una especie de proyecto pues para enseñarlo.
Uh-huh. Bueno, pues os espero aquí también, ¿eh? Cuando Alicia vuelva.
Vendrá rápido, sí.
Vendrá y bueno, pues yo si queréis, ya sabéis que tenéis estos micrófonos abiertos. Hasta Senegal, ¿eh? Das cambio a África. En realidad, bueno, pues os dedicáis a contar historias. Tú eres bombero de profesión, pero yo las veces que he estado contigo te he dicho que tienes mucho de periodista también, ¿eh? Que siempre esto es bueno y lamentablemente pues en el oficio no hay veces que hay mucha gente que no lo hace y fuera de él gente que lo hace muy bien, ¿eh? Así que bueno, pues desde aquí
ojalá sea por muchos años y muchas historias.
Eso, sí, al final contáis historias, es de lo que se trata, ¿no? De mostrar una realidad que muchas veces a través de los medios de comunicación no se muestra. Así que bueno, pues desde aquí como ciudadanos yo creo que muchos os estamos agradecidos, ¿no? Tan solo desde ese punto de vista. Xavi, tenemos que ir dejándolo aquí. Yo también te agradecería que nos dijeras tu página web, tu blog, donde podemos seguirte, donde podemos también seguir a Alicia, comprar su libro, es un poquito labor de merchandising.
Bueno,
vamos a
yo la verdad que mi web la dejo aparte porque, bueno, era la de Peleando por los Refugiados, que probablemente, como voy a hacer otro proyecto en mayo, para un proyecto
qué
de
raro.
Sí. Hay una chica que está montando una escuela en Kenia y creo que mi proyecto de este año pues va a ser por ella, ¿no? Pues, uh-huh, para ayudarle a que monte esa escuela a niños que están sin padres y eso. Entonces eso pues ya te lo contaré, porque también será otra historia para contarte aquí cuando vuelva del viaje. Y eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo importante ahora es la inminencia del problema que tenemos en Europa con los refugiados, ¿no? Y se están desde diferentes sitios de España intentando enviar ropa ahora porque está haciendo una ola de frío inmensa. Los refugiados están en la calle en muchos de los países. Nosotros vamos a intentar, de hecho ya hemos destinado ayuda a unos transportes para que envíen cosas a Serbia y nos estamos poniendo en contacto ya con ONGs locales de allá. Vamos a necesitar, dinero obviamente para enviar la comida y todo eso, con lo cual si entráis en la ONG Bomberos de Navarra, uh-huh, en esa ONG, aparte de que contar lo que estamos haciendo, hay un número de cuenta. Si queréis ingresar dinero para ayudarnos a enviar comida y eso, pues estaremos muy agradecidos. Y por otro lado,
he de decir que desde Onda Cero Zona Media colaboramos con vosotros, sí.
Gracias. Y luego,
es un pequeño grano de arena, ¿no? Al final todos colaboramos de la manera que se puede.
Al final más es colaborar y, uh-huh, lo importante es que cada uno lo hace como eso, como dices tú, como, uh-huh, puede. Y bueno, luego se está recogiendo ropa, yo estoy llevando una especie, Barañáin Ciudad de Acogida está llevando ropa, la Asociación Humanitaria Navarra en Acción también recoge ropa, por si queréis informaros. Yo creo que la manera es entrar en contacto con nosotros a través de la web de ONG Bomberos de Navarra y preguntarnos si queréis dar ropa, pues a ver dónde podemos, pues yo creo que en Bustinchuri se recoge ropa, en Barañés se recoge ropa, y luego pues igual ir, como decía una tafa y hacía acogida, preguntar a ONGs en Madrid, que son grandes ya, como la de Ayuda al Pueblo Sirio o SOS Refugiados, que probablemente ellos ya tengan, y es entrar en contacto con ellos y a ver de qué manera se les puede hacer llegar, porque uh-huh. me parece que incluso en algunas de estas empresas tienen convenios con empresas de transporte para facilitar que tú no tengas que pagar los portes, ¿vale? Entonces, pues bueno, y a ver si entre todos pues podemos intentar mitigar el problema que tenemos ahora, que es ahora, uh-huh. porque si tardamos llega el verano y ya han muerto personas, de hecho, por el frío.
Te quería preguntar, el vídeo que les has puesto hoy a los alumnos de aquí de Peralta, lo podemos ver en tu página web, ¿no? Por si hay alguien que dice, yo le he seguido en las entrevistas y todavía no he visto el vídeo, ¿lo podemos ver ahí?
Yo tengo un Vimeo que es Salubre con X y en ese Vimeo me parece que la última entrada es el vídeo de Pedaleando por los Refugiados.
Vale.
Dura 45 minutos, no es que sea una maravilla, pero bueno, por lo menos os ilustrará la realidad y de lo que hay.
Muy bien, pues Xavi y Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedan unos 10 minutitos de programa que vamos a dedicar a la cultura y yo te espero después para continuar hablando contigo, ¿te parece?
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros otra vez.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo. Onda Cero.
Nos quedan unos minutos para alcanzar las 2 de la tarde y decirles adiós hasta mañana, no sin antes hablar de nuestra agenda cultural. Comenzamos por Peralta. El Colegio Público Juan Bautista Irurzun, ya lo saben, están pensando en implantar esa jornada continua. Si se implanta la jornada continua, ¿qué pasará, por ejemplo, con el comedor, extraescolares o las ludotecas? Son las cuestiones que se plantea la PIMA. Bueno, pues estas y otras cuestiones relacionadas con esa posible implantación de la jornada continua se tratarán en una reunión que va a tener lugar en el Salón de Actos del Colegio este mismo martes 17 de enero a las 7 de la tarde. Llevamos ya varios días hablándoles de esas 10 millas Peralta Falces, un circuito organizado por Solo Runners y que se va a desarrollar el domingo 22 a partir de las 11 de la mañana. La salida será, como siempre, desde la calle Irurzun de Peralta. Importante, las inscripciones tienen que realizarse por internet en la página web circuitosolorunners.es hasta el viernes a las 12 de la noche. El domingo no habrá inscripciones, el domingo es el mismo día de la carrera. Los corredores de Peralta Atlético tienen que apuntarse avisando a Toño Alonso a través del correo deporte@ayuntamientodeperalta.com o también llamando al 649-544-892. Tienen de tiempo hasta el próximo jueves. La recogida de dorsales y bolsa de corredor se hará el sábado 21 en las salas culturales entre las 6 y las 8 o el mismo domingo 22, día de la carrera, en las mismas salas culturales, entre las 8:30 y las 10:30 de la mañana. Una vez dado ese pistoletazo de salida a las 11 de la mañana, para los mayores o para los adultos, en las categorías inferiores también se llevarán a cabo esas carreras a partir de las 11. Habrá principiantes, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Tienen ustedes también toda la información en la página web www.circuitosolorunners.es. Funes, les recordamos también mañana miércoles 18 a las 6:30 se va a realizar esa sesión informativa en la Casa de Cultura para explicar el nuevo proyecto que se va a ejecutar para minimizar los riesgos de inundación y conservar y mejorar el buen estado de los ríos, un tema además que está en plena orden del día tras las crecidas de estos días. Ahora hasta San Adrián, la Casa de Cultura va a retomar poco a poco la actividad tras estos eventos navideños y este fin de semana, en concreto el domingo, acogerá una nueva sesión de cine. En primer lugar, los más pequeños disfrutarán a partir de las 5 de la película La Edad de Hielo 5, El Gran Cataclismo. Una vez finalice esta película, llegará el turno de los adultos, que en esta ocasión podrán evadirse un poquito con la proyección de El Héroe de Berlín, un film que empezará a las 7:30. Les hemos hablado a lo largo de todas estas navidades de ese concurso que organizaban desde el Ayuntamiento de Olite, un concurso que llamaron Navidades en Olite by the Faith 2016. La fotografía ganadora de dicho concurso ha sido Hora Azul, de Esteban Salinas. En Olite también tenemos concierto de bandas. Actuarán la Bandica de Olite, la Banda Juvenil de Milagro y la Banda Juvenil de Olite. Será el sábado 21 a partir de las 8 de la tarde en el Polideportivo de la localidad. We'll be right back. Italia esa semana pre-San Sebastián. Hoy nos deja una actuación en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. En el Kulturgune será a las 7:30 de la tarde. Actuará Gabalseca Teatro con El Ruso que Ríe. La entrada costará 6 euros. También recordarles esta jornada de presentación del Plan de Trabajo Autónomo que se va a desarrollar el próximo miércoles, mañana 18 de enero, en una sesión que se va a celebrar en el propio Ayuntamiento de Tafalla. Se trata de un documento que recoge 57 medidas ya existentes o de nueva creación para fomentar el trabajo de los autónomos. La jornada es gratuita y está dirigida al colectivo de personas autónomas, así como a quienes están pensando en emprender y entidades del territorio. Se estima una duración de 2 horas entre las 8:30 y las 10:30. Para participar es preciso inscribirse. Pueden hacerlo a través del enlace que se proporciona en la web del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Nosotros nos despedimos por hoy. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 12:30 para acompañarles hasta las 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
De la tarde, la 1 en Canarias. No hay presidente.